Abrimos el capítulo judicial, donde la noticia ha sido que el Supremo ha dicho que lo que hicieron los integrantes de la manada, esos cinco chicos, fue violar a una chica, no abusar de ella. Kenari Orbe está con nosotros, está como siempre trabajando desde su despacho de Las Arenas, Asesoría Busturia Consulting. Bienvenido, Kenari, ¿cómo estás?
Muy bien, egunon.
¿Esperabas que en la revisión al final hubiese una, un fallo semejante a este? Porque se está elaborando la sentencia. Luego te preguntaré cuál es la diferencia entre fallo y sentencia.
Sí, bueno, en este caso ya quizá por deformación profesional tampoco esperas nada, o no lo esperas con absoluta certeza, porque nunca sabes lo que va a ocurrir. Pero sí es cierto que era un procedimiento en el que había habido mucho debate y había habido también muchas posiciones desde el ámbito jurídico que hacían pensar que la sentencia sí podía ser revisada.
¿Y te ha parecido oportuna esta revisión y la conclusión a la que ha llegado el tribunal?
La conclusión me parece oportuna y además me parece los mismos términos en los que determinados argumentaciones y organizaciones también jurídicas han ido actuando. Una comisión que estaba revisando pues el Código Penal y bueno pues la opinión de varios juristas también que coinciden con el fallo que ha emitido ahora el Tribunal Supremo.
¿Qué es un fallo y qué es una sentencia?
El fallo es el resultado, el fallo es determinar cuáles son las penas y por qué, y la sentencia es el desarrollo de ese fallo. El fallo es la parte final de la sentencia y la sentencia pues bueno, son los hechos probados y los fundamentos de derecho que finalmente concluyen en esa sentencia.
Hoy leemos en los periódicos que se podría haber pedido cargos por 10 violaciones frente a una violación en grupo de los cinco chicos. Sumarían entonces muchísimas más penas. ¿Qué te parece este extremo?
Sí, sumarían 75 años y aquí sí que es algo excepcional que el Tribunal Supremo pues haga esa manifestación. No echa un rapapolvo, pero sí hace notar esa circunstancia, que si alguien hubiera pedido, en vez de un delito continuado, una serie de delitos individuales, hubiera podido condenar a esa serie de años a las cinco personas que estaban procesadas.
El medio estaba en determinar si hubo o no intimidación para cambiar la calificación del delito y considerar que la chica que tenía por aquel entonces 18 años fue violada. El fallo firme del Tribunal Supremo lo deja claro, pero ahora también nos hemos desayunado hoy con la intención del abogado defensor de los cinco chicos ya encarcelados, ya en prisión, sobre la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.
Sí, cabe esa posibilidad, es perfectamente legítima si entiende que algún derecho constitucional ha sido vulnerado. Entiendo que, en base también a determinada jurisprudencia que existe no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo, pues intentará hacer valer dos cuestiones. La primera es que ha existido una presión en la calle, una presión social, y en segundo lugar, pues también expondrá que si ya habían sido absueltos de ese delito de agresión sexual, no puede haber, o entiende que no puede haber una reforma a peor, o si los hechos son los mismos, se pueda incrementar la pena en ese sentido. Ya veremos, porque estoy seguro de que el compañero no se quedará quieto.
Hay personas en la judicatura que también defienden que el Código Penal no debería diferenciar entre abuso y agresión sexual, sino que debiera ser considerado todo como un atentado a la libertad sexual. ¿Qué opinión te merece?
A ver, yo desde luego soy partidario de tal y como está ahora reflejado en el Código Penal, pero por una razón muy sencilla, porque si entramos a discutir que el límite sea el consentimiento o no consentimiento, no existiría delito. Evidentemente, si hay consentimiento, pues no habría delito. La violencia de intimidación sigue el mismo patrón que se sigue en la diferenciación entre homicidio involuntario, homicidio y asesinato, incluso entre hurto y robo, que es una cuestión también bastante importante, porque a uno de los integrantes de esta manada ha pasado de una pena de 2 meses por una falta de hurto a un delito de 2 años por robo con intimidación. Si no existiesen esas diferencias, no se podría hacer este tipo de catalogaciones. Lo que sí creo que es importante es no modificar el Código Penal o no cambiar ese punto, sino intentar ahondar en las argumentaciones jurisprudenciales y que las mismas no sean maniqueas, que se entienda, como ha podido entender ahora el Tribunal Supremo, que para que exista una intimidación, para que exista una situación violenta, no tiene por qué haber una mención expresa a la falta de consentimiento cuando las circunstancias y el contexto no lo permiten.
¿En qué medida este fallo, esta sentencia, va a afectar al futuro de los juicios en los que se juzguen estos hechos, ¿no? O hechos como estos, mejor dicho?
Pues en principio no tendría por qué sentar jurisprudencia porque ya existen sentencias previas. El Tribunal Supremo no es la primera vez que modifica o que enmienda la plan a un Tribunal Superior de Justicia o a una audiencia provincial. Lo que ocurre es que, como decía, sí parece que va a existir pues una interpretación más basada en los elementos periféricos para determinar si existía esa intimidación, aunque sea ambiental.
Y otro tema que nos ocupa y que nos preocupa es el del bullying. La Ertzaintza sigue investigando si detrás del suicidio de un niño de 13 años en Guecho hay acoso escolar. Amnistía Internacional ayer presentaba un informe en el que denunciaba que el 7,5% de los niños y el 4,3% de las niñas con edades entre 10 y 14 años sufre acoso en el colegio. ¿Qué circunstancias deben concurrir para determinar si un chaval es víctima de bullying desde el punto de vista de la ley?
Pues desde el punto de vista de la ley tampoco existe un catálogo de elementos tasados, pero sí que en cuanto exista una exposición de un menor a una serie de daños, del tipo que sean, físicos, psicológicos, y sea reiterado y quede claro que son de manera intencionada, que no es algo puntual, que no es algo accidental, ya estamos hablando del fenómeno del bullying. Uh-huh. Si lo haga otro niño, otra persona, o lo haga un grupo.
Correcto. ¿Aconsejarías alguna actuación legal a padres que sospechen o detecten que su hija o hijo está siendo acosado en el colegio?
Desde el momento en el que, en esa relación, que muchas veces es lo más difícil, romper esa barrera, que pueda haber de suficiente diálogo o confianza para trasladar a los padres lo que está ocurriendo y vean que va más allá de una pelea puntual, de una discusión por algo que pueda ser importante muchas veces, ¿no?, en la mentalidad de los menores. Tienen que tomar medidas o es recomendable que tomen medidas tanto a nivel administrativo como el propio colegio, como si ven que esas gestiones no fructifican, lo pueden hacer a nivel legal.
Si el centro educativo no se ha implicado lo suficiente o no lo creemos así, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Se puede acusar a un centro educativo de negligencia?
Sí, en un procedimiento judicial se puede entender que el centro educativo no ha hecho las gestiones pertinentes. Muchos centros educativos además tienen protocolos internos y luego, además de ese protocolo, lo suelen poner en conocimiento del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y pues el Gobierno Vasco realiza también las gestiones que por lo general además suelen ser secretas, suelen ser confidenciales, que estimen conveniente. Si alguien ve que esas gestiones no fructifican, son lentas o que directamente el colegio entiende que no existe esa situación o no le da la importancia que los padres creen que tiene, pueden acudir a la vía judicial.
Muchas veces el acoso incluye el acoso escolar, conductas delictivas, amenazas, agresiones físicas. ¿A qué vía se acude aquí cuando llega uno a interponer una demanda? ¿A la vía penal se puede acudir?
Sí, a la vía penal. Todos los delitos que están en el Código Penal para los mayores de edad también se recogen con otras medidas para los menores de edad. Entonces, se puede iniciar un procedimiento siempre y cuando las partes implicadas sean menores para pues depurar esas responsabilidades, porque puede haber lesiones, porque puede haber amenazas y puede haber una serie de delitos que están tipificados en el código.
¿Los padres podrían recurrir a abogados especializados en bullying? ¿Los hay?
A especializados en bullying, en una cosa tan concreta, yo no conozco. Sí es verdad que pues hay muchos abogados que llevan temas penales, que llevan tiempo también pues trabajando en esta serie de cuestiones en las que intervienen también centros escolares, en las que interviene pues muchas veces el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y desde luego, si lo creen conveniente, tienen que acudir a un profesional que les pueda orientar inicialmente. Y no tengo la más mínima duda de que ese abogado o esa abogada le indicará si existe o ve que puede existir un procedimiento judicial para poder mitigar el daño que pueda sufrir su hijo.
No estaba previsto, pero no me resisto a preguntarte, Kenari, ¿qué opinas sobre declarar a una orangutana persona no humana para dotarla de derechos y defenderla? Lo he leído hoy en la primera del país, lo ha hecho una juez argentina.
Sí, bueno, Argentina es un país muy exótico en cuanto a sus interpretaciones jurisprudenciales y legales. Siempre nos trae algunas noticias en ese sentido, cuanto menos discutibles y que nos hacen pensar. Sí es verdad que aquí ocurre lo mismo con otra serie de animales, los cuales todavía no se ha dado ese paso pero pues se discute si cabe la posibilidad de que no sean bienes semovientes, como recoge el Código Civil, que es de hace ya pues dos siglos, y pasen a tener una serie de derechos intermedios entre los propios animales y los seres humanos. Me parece una cuestión exótica, me parece algo que ya veremos si tiene recorrido o no. Desde luego, por aquí creo que tardaremos en verlo.
Kenari Orbe, como saben, es abogado. Él está en la asesoría Busturia Consulting de Las Arenas. Recurrimos a él para echar un vistazo a lo que no entendemos, que es mucho en cuestiones judiciales y legales que durante la semana nos han mantenido ocupados. Y por mi parte, yo le deseo un gran verano, porque yo me despido hoy, aunque Begoña Yebra lo hará la próxima semana. Muchísimas gracias, Kenari, por tu trabajo y por estar con nosotros, con todos los oyentes de Más que Palabras, porque es, como siempre, un auténtico placer.
A vosotros, el placer es compartido.
Un abrazo.